Hola a todos y bienvenidos al podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, un espacio donde le daremos difusión a esta rama de la ingeniería con ayuda de expertos que nos compartirán todo su conocimiento posible de su campo de acción o interés.
En esta tercera emisión, Manolo Núñez, ex representante estudiantil SOMIB, Alfonso Castillero y yo, Carla Flores, actuales representantes estudiantiles SOMIB en el IPN, tendremos el honor de presentarles una entrevista que esperamos sea de inspiración para los futuros ingenieros y los dejen con ganas de saber más. Dando una cordial bienvenida, cedo la palabra a nuestro entrevistador, Manolo Núñez.
Hola Alfonso, hola Carla. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy tendremos como invitado al presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, quien nos hablará acerca de esta gran asociación en México. Él es el ingeniero Herbert Bravo Hernández, actual presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. Él es técnico programador, técnico superior en electrónica y automatización, ingeniero biomédico por la gloriosa Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del proyecto ARCAL para el Organismo Internacional de Energía Atómica, consultor para proyectos hospitalarios en el área de imagenología y áreas donde se maneja radiación ionizante, y también es miembro y delegado de la International Federation in Medicine and Biology Engineering para México y presidente del Clúster de Ingeniería Biomédica del Estado de Jalisco. Le doy una afectuosa bienvenida. Hola, Herbert, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Alfonso, a Carla. Me parece una excelente iniciativa este podcast para hablar de temas que nos interesan a todos en el gremio de ingeniería biomédica.
Bastante buena la iniciativa que tuvieron mis compañeros, representantes estudiantiles frente a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Espero que pronto tengas oportunidad de visitarnos, Herbert.
Sí, es algo que tengo ahí pendiente y esperemos que en cuanto pase esto y tengamos, digamos, más posibilidad de asistir a lugares concurridos, me reiteren la invitación y poder estar conviviendo con ustedes ahí en sus instalaciones.
Será un placer recibirte. Bueno, la intención de esta entrevista es conocer un poco de ti, quién eres, de dónde vienes, por qué decidiste estudiar ingeniería biomédica y cuál fue tu experiencia dentro de la UNAM para cuando tu formación como ingeniero biomédico. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco de ti, qué fue lo que te inspiró a formarte como ingeniero biomédico y cuáles eran tus perspectivas en ese momento. ¿Qué desencadenó que tú te volvieras ingeniero biomédico?
Fíjate que mi historia no difiere de mucho de las versiones que he escuchado de nuestros estudiantes, ¿no? Inicialmente, en mi época de estudios de secundaria, pues tenía yo la intención de estudiar medicina. Ese era, digamos, mi interés y mi inquietud y hacia donde yo me encaminaba y estaba siguiendo, digamos, los pasos. Después, por cuestiones ahí de localidad en el pueblo donde yo vivía. Yo soy originario del estado de Hidalgo, para los que no me conocen. En aquel tiempo, para estudiar medicina, sobre todo en la Universidad Estatal, en la Autónoma del Estado de Hidalgo, tenías que salir de prepa con un perfil de químico-biológicas o un perfil de biológicas para la salud. Pero en el pueblo donde yo vivía, prácticamente lo que tenía acceso era a una escuela, a un bachillerato técnico, un CEBETIS. Y entonces, bueno, digamos que estudié lo que estuvo a mi disposición en ese momento y estudié la especialidad de carrera técnica y de técnico programador. Pero a partir de ahí me fue gustando y fue despertando ahí un interés por la parte tecnológica, por la parte electrónica, la parte de programación. Y eso me fue llevando, digamos, en esa vertiente. Pero seguía yo con la idea de en algún momento estudiar medicina. Bueno, termino mi carrera de técnico programador y mi prepa, que se hacen en conjunto en estos sistemas educativos que son los CEBETIS. Y después, en el estado de Hidalgo, abrieron un programa que era uno de los programas pilotos, copiado de un modelo francés. Pues era universidad, pero una universidad tecnológica, y los programas que ofertaban eran de técnico superior. Se abre ese programa, a mí me llama la atención y decido enrolarme en la carrera de electrónica y automatización. Concluí ahí mis estudios y sucede que al final de ese último año, por azares del destino, llega un folder a mis manos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Alguien me dio algún documento y usó ese folder. Y bueno, me llega a mí y me recuerdo que lo pongo sobre la mesa y atrás venía el nombre de las carreras que ofertaba la Unidad Iztapalapa. Y veo ahí Ingeniería Biomédica. Entonces, pues eso despertó ese interés que yo tenía en los inicios, en mi época de la secundaria, de estudiar medicina. Y bueno, dije, creo que esto es lo que mejor se acerca a lo que yo quiero ser y quiero dedicarme. Y fue así como fui, vine a la Ciudad de México a pedir informes, a sacar mi ficha y como los que venimos de los estados de la República Mexicana, a hacer el trámite. Presenté el examen y me quedé. Y bueno, esa es mi historia de por qué decidí estudiar ingeniería biomédica. Y realmente fue una cosa, pues podemos hablar del destino, porque de no haber sido por eso, seguramente me hubiera ido por la parte de electrónica, ¿no? Después de ahí ya, digamos, empieza mi vida profesional hasta el día de hoy.
Oye, qué interesante, y fíjate que, como bien dijiste tú, no difiere mucho de la historia de bastantes de nosotros que ya estamos metidos en biomédica. Como experiencia que te quiero compartir también, yo provengo de la rama físico-matemáticas, pero mi relación con los animalitos, con la medicina, siempre ha estado muy arraigada en mí. Aquí en la casa, pues, contamos con bastantes animalitos. Principalmente teníamos borregos, caballos, y ya cuando precisamente, muy parecido a lo que tú mencionas, busco yo una carrera a nivel superior, digo, biomédica es lo mío, y hasta ahorita no me ha fallado. Pero volvamos a ti, ¿hace cuánto tiempo tú egresaste como ingeniero biomédico?
Sí, yo llego aquí a la Ciudad de México en 1997, egreso de la carrera por ahí del año 2002, termino, y no pasa mucho tiempo en que me enrolo en una empresa de marcapasos cardíacos. Veo una vacante, me postulo, sí, y bueno, me tocó trabajar un año en la parte de programación de marcapasos cardíacos. Muy interesante, algo que a mí me parecía muy novedoso. Yo estaba recién egresado y bueno, era así deslumbrante. Pero pues de ahí no pasa mucho tiempo y se abre una convocatoria en una empresa que es una empresa transnacional que diseñan y fabrican equipos de imagenología médica y estaban lanzando un programa de training. Era un programa para estudiantes con no más de un año de haber egresados y en el que la idea era entrar como becario y tener un periodo bastante largo, como aproximadamente 6 meses, en el que te entrenaban y te observaban, te hacían una serie de evaluaciones y al final te podían ofrecer trabajo. Entonces apliqué y digamos ahí comenzó otra etapa profesional como ingeniero biomédico.
Bastante interesante lo que me platicas. Has sumado pues a lo largo de estos años desde el 2002 que me comentas que egresaste un catálogo muy amplio de experiencias. Hay un punto que también quiero tocar en esta entrevista con base en esta trayectoria que has tenido, los lugares que has visitado, las personas que has conocido también. ¿Qué te hizo despertar de todas estas experiencias el querer ser parte de la sociedad mexicana? ¿Cómo fue tu trayecto ahora para entrar a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica?
Eso está muy padre y está muy interesante. Miren, yo tuve mi primer acercamiento con la SOMIV de estudiante. Únicamente tuve posibilidad de ir a un congreso en mi época de estudiante. Y ese fue un congreso en Monterrey. De hecho, el que hayamos hecho hace un par de años el congreso en Monterrey obedece a eso. Me acuerdo que tenía un amigo y él tenía un hermano estudiando en la ciudad de Monterrey y cuando viene la publicación de que la sede del congreso iba a ser en la ciudad de Monterrey, pues nos organizamos y nos animamos. Me platicaba que podíamos quedarnos en la casa donde estaba rentando su hermano y que además pues nos íbamos a ir en los autobuses de la universidad de la UAM. Y aquí también quiero aprovechar para comentar lo siguiente. En esa época, por alguna razón, los estudiantes de la Ibero se iban a la UAM con nosotros para viajar en los camiones de la universidad. Entonces es algo que pues a mí me pareció muy curioso, ¿no? Y también un poco extraño, pero así sucedió. Salimos, me acuerdo que por la noche y el grupo de estudiantes de la Ibero bien puestos para irse con nosotros, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué se van con nosotros si a lo mejor ellos pueden irse de una forma más cómoda y no irse con nosotros en nuestros autobuses, pues ya viejitos, ¿no? Pero fue una gran experiencia para mí, toda la parte del viaje, de convivir con otros estudiantes, la parte del congreso, de poder aprender, de saber qué están haciendo en otros lugares, qué están haciendo los profesores, qué es lo que se está trabajando en las universidades y en los centros de investigación, y además de conocer mucha gente y también de conocer el lugar, la ciudad sede. Entonces, yo me acuerdo que regresé maravillado. La experiencia de mi primer congreso fue increíble y después de eso yo seguí asistiendo a congresos ya como profesional, ya con, digamos, con dinero propio en la bolsa. Y ese fue mi primer acercamiento con la SOMIP. Después de ahí pasaron algunos años en los que me dediqué a la parte laboral y recuerdo que el ingeniero Elliot Bernet me platica que tenía intención de postularse para la presidencia de la SOMIB y que en caso de que él ganara, que si lo podía apoyar. Entonces, pues mi respuesta como amigos de la universidad fue que sí. Y es curioso porque quienes estuvimos ahí para apoyar en ese periodo de su gestión, fuimos también gente que nos conocimos en el Congreso de Monterrey en el 2002 o en el 2003, no me acuerdo exactamente la fecha. Fuimos compañeros de tanto de la Ibero como de la UAM que pues decidimos apoyar ese proyecto que tenía el ingeniero Elliot Bernet para dirigir la presidencia de la SOMIB y creo que fue un muy buen acierto, hicimos un buen equipo y creo que los resultados y el trabajo pues sigue hasta el día de hoy.
Sí, bastante bien el trabajo. Fíjate que yo me integré como representante estudiantil en el último año del ingeniero Elliot, que por cierto le mandamos saludos. Y mi experiencia también fue mi primer congreso en Monterrey y para León. A mí me tocó ser como los chicos de la Ibero, yo me regresé con los de la UAM. Entonces me tocó ahí compartir con todos los amigos de la UAM, que por cierto nos conocimos como representantes estudiantiles. Y esta es una pregunta muy particular que siempre he querido hacer y que no ha habido momento de preguntar porque, bueno, en el Congreso siempre estamos ocupados y coordinando las actividades que surgen. Yo te quiero preguntar, ¿quién tuvo la intención de conformar un grupo estudiantil llamado representantes estudiantiles? Porque voy a compartirles a todos ustedes, para mí ha sido una experiencia sumamente agradable. Cuento con amigos en toda la República, son personas sumamente talentosas y que me han enseñado y considero que es una de las iniciativas con más impacto que ha tenido la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. ¿Quién tuvo la visión de generar ese grupo de estudiantes?
Bueno, fue el ingeniero Elliot Bernet y la persona que se encargó de ejecutar eso al inicio fue la ingeniera Ivette Patrón, hoy ya ingeniera, pero en aquellos inicios ella era estudiante, seguramente su primer año de ingeniería biomédica en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y fue una de las personas, de los estudiantes que se integró al proyecto con muchas ganas, mucha energía, y ella fue quien se encargó de sentar las bases a este programa que ahora pues ya está más consolidado, que es la vocalía y la representación de universidades a través de alguno de sus estudiantes. Como dices, esa experiencia, esa interacción con estudiantes de otras universidades crea lazos que se llevan con el tiempo. Muchas de las personas con las que he tenido oportunidad de trabajar las conocí en el Congreso. Éramos estudiantes, éramos muy jóvenes, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues cada quien siguió su trayectoria profesional, el abanico de opciones y de especialidades y subespecialidades de la ingeniería biomédica es enorme, es grandísimo. Y pues cada quien siguió su camino y al tiempo nos volvimos a encontrar ya más expertos en algún tema muy particular de la ingeniería biomédica y en muchas ocasiones hemos podido ayudarnos y tendernos la mano cuando hemos necesitado de algún tema en particular en la que son expertos. Entonces, esa es otra de las razones por la que valoro mucho esta parte de las asociaciones que te permiten conocer y conectarte con muchos profesionistas, con mucha gente que va a ser experta después en algún tema y que seguramente cuando tú necesites de ellos van a estar ahí para apoyarte.
Lo que mencionas del apoyo que se genera y la fraternidad que surge en esos eventos académicos, que por cierto, le mandamos un saludo a Ivette que anda trabajando ahí en el CENETEC. Para proceder con esta entrevista, yo te quiero preguntar, dentro de la SOMIB, si nos puedes hablar un poco de la misión, visión y propósito de esta sociedad y cómo ha cambiado a lo largo de los años o si sigue siendo la misma. ¿Cómo describes tu experiencia con esa misión, visión, con esos objetivos con los que fue trazada ahora como cabeza de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica?
Mira, fíjate que los fundadores, los creadores de la SOMIB, algunos de ellos ya han partido, la mayoría de ellos está aún aquí con nosotros, pero me parece increíble la visión que tuvieron. Vamos a cumplir 43 años. La SOMIB fue fundada en 1978 y bueno, estas personas visionarias que tuvieron, digamos, ese ojo clínico para poder desarrollar y participar en los primeros, no solamente en la creación de la SOMIB, sino en los primeros programas de ingeniería biomédica en el país, no se equivocaron. Y la visión y la misión que está sentadas en la página de la SOMIB no ha cambiado al día de hoy. Cada vez es mayor el uso de dispositivos médicos para ofrecer servicios de salud y esta es una tendencia que va con un crecimiento muy acelerado, ¿no? La dependencia y el uso de dispositivos médicos va a ser increíblemente grande. Yo creo que lo que ellos imaginaron en esos años se está materializando ahora. Ojalá, y aprovecho también para invitarlos, me gustaría hacer una reunión con los fundadores en la que podamos platicar, así como estamos platicando ahorita aquí con ustedes, podamos platicar con ellos y preguntar y conocer de viva voz qué pasaba por sus mentes en aquellos tiempos, ¿no? Y me parece que eso que ellos se imaginaron está sucediendo en estos últimos años.
¿Qué fue lo que ellos se imaginaron? ¿Qué diagnosticaron en México que tuvo la iniciativa de, ¿sabes qué? Con la sociedad mexicana podemos agrupar a todas estas personas y solucionar el problema.
Había una necesidad ya evidente de formar un perfil profesional que pudiera no solo trabajar en la parte de investigación, desarrollo, sino también de poder cubrir esas necesidades que tenían los hospitales referente a la parte de tecnología médica. Si bien los dispositivos médicos nos han acompañado desde hace muchos, muchísimos años, yo creo que ellos sí observaron esa tendencia a la alza con una velocidad, una aceleración bastante representativa y me parece que pusieron a hacer la tarea de sentar las bases de una sociedad que nos representara a toda la comunidad de ingenieros biomédicos en México. Y me parece que al día de hoy fueron muy, muy acertados.
Bastante acertado. Se menciona que por ahí de los años 80, si no mal recuerdo, un poco antes, cuando un equipo médico fallaba dentro del hospital, lo agarraban a trancazos hasta que volviera a funcionar, ¿no? Y bueno, ya entramos nosotros, aprendimos bajo este perfil que estas personas visualizaron, pues a cómo se debe de tratar un equipo médico. Las implicaciones que conlleva el maltratar al equipo, el no conocerlo, el no saber cómo integrarlo al ambiente hospitalario. Hay un punto que está de cajón que debemos de tocar. Varios medios de comunicación actualmente han llamado a los biomédicos como los héroes anónimos durante la contingencia por COVID-19. Y estos nos dan a entender que la labor de esta profesión no es muy conocida en México. Para abordar esta cuestión, yo te quiero preguntar qué es lo que hace un ingeniero biomédico y qué acciones está tomando la SOMIB, qué acciones está implementando para dar a conocer lo que hace un ingeniero biomédico a toda la sociedad. ¿Qué está haciendo la sociedad mexicana para decirle a la sociedad esto hace un ingeniero biomédico?
Sí, mira, a más de 4 décadas de haber salido los primeros egresados de los programas de ingeniería biomédica en México, todavía hay mucho desconocimiento de nuestra profesión. Y a pesar de los grandes esfuerzos que ha hecho la SOMIB, que tiene la misma antigüedad, aún hace falta mucho por hacer. La SOMIB ha tratado de posicionarse y de tener voz y voto en las decisiones que se toman, sobre todo en aquellos asuntos regulatorios donde están implicados los dispositivos médicos. No ha sido una tarea fácil, pero ha sido un gran trabajo acumulado de todos estos años de mucha gente que tiene esa misma misión de dar a conocer cuál es el impacto y los beneficios que tiene para los servicios y los sistemas de salud la profesión de ingenieros biomédicos. Nosotros hacemos un esfuerzo a través de todas las actividades que realizamos. Ahora son más evidentes, tenemos mayor alcance, tenemos mayor acercamiento con instituciones como CONACYT, como Secretaría de Salud, Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, a nivel internacional. Tratamos de hacer alianzas con otras asociaciones y poder trabajar en conjunto. Lo que queremos hacer más adelante y que hemos iniciado es que no únicamente los logros de los ingenieros biomédicos los demos a conocer a los ingenieros biomédicos, sino que abramos ese campo y podamos compartir lo que hacemos, nuestro campo de aplicación, a otras sociedades profesionales como técnicos radiólogos, técnicos inhaloterapeutas, personal de enfermería, personal médico, y que otras profesiones puedan darse cuenta de qué es lo que hace un ingeniero biomédico, de qué es lo que estamos haciendo, qué se hace en las universidades, qué se hace en la industria, qué se hace en gobierno y qué se hace a nivel sociedad, y que podamos integrar todo ese conocimiento con el que hemos sido formados para poder ser un complemento en esta lucha y tarea de poder ayudar a regresar la salud a los pacientes, ¿no?
Bastante acertado estos esfuerzos, estas alianzas. Los retos son bastante grandes en México, en todos los ámbitos, también en salud, principalmente en salud, y pues necesitamos estar aliados. COVID-19 pues nos ha pegado bastante duro en todos los ámbitos, ámbito económico, ámbito de salud. Ha visto la parte en la que flaqueamos y es un buen momento aprovechar esta situación que se detonó para analizar qué era lo que veníamos haciendo y buscar las diferentes áreas de oportunidad donde podamos ejercer con mayor fuerza, mayor inteligencia y también acompañados para solucionar estos problemas. En relación a la pandemia, sabemos que generó bastantes complicaciones. Sin embargo, sabemos que de las complicaciones tienen varias repercusiones. Una de ellas es en el Congreso. Yo creo, y te quiero preguntar, si la pandemia ha alterado el formato en el que venía presentándose el Congreso, cómo lo cambió, qué nos ha dejado la pandemia en relación al Congreso.
Sí, nosotros desde hace más de 40 años, la SOMIV ha venido celebrando a lo que yo creo que es el punto de encuentro, el punto de reunión de los ingenieros biomédicos en México, ¿no? Que es nuestro Congreso Nacional. Y estos momentos extraordinarios que estamos viviendo son cíclicos y que ahora nos toca vivirlos y afrontarlos. Es una situación muy delicada, mucho más fuerte que la que pasamos con el H1N1. Nos han obligado a hacer, pues, algunas modificaciones que garanticen el que todos podamos celebrar nuestro Congreso edición número 43 de una forma segura. Definitivamente no podemos cancelar este evento. No solamente lo esperamos cada año y que es el medio, la plataforma por la cual nosotros podemos saber qué es lo que estamos haciendo en México en esta área, sino que también marca una tradición ininterrumpida de una de las sociedades más grandes y más antiguas del continente. Entonces, por esta razón hemos migrado a un formato virtual en el que, como todos los años, trataremos de poder ofrecer a toda la comunidad de ingenieros biomédicos en México las mismas temáticas y eventos que tenemos en nuestro congreso cada año. Entonces, yo creo que será un nuevo reto. También la SOMIV me parece que tiene una gran capacidad de adaptación y, a pesar de que es un trabajo bastante grande, bastante pesado, siento que para nosotros, como cada año, sigue siendo un reto elaborar y diseñar y ejecutar el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica. Y no podemos ser ajenos a esto que está sucediendo. Entonces, parece que este nuevo formato va a permitir que no nos perdamos el Congreso de este año y que sigamos con esta línea que hemos tenido por más de 40 años de celebrar nuestro Congreso Nacional. Y que también es resultado del trabajo de un equipo grandísimo, grandísimo que hay en la organización, incluyendo a los estudiantes, sin duda alguna. Tú tienes conocimiento de eso como ex representante estudiantil de UPIBI, Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ese trabajo y esa colaboración con la que está construida la SOMIV estará presente también en esta organización del Congreso Virtual, y que esperemos que puedan asistir, que se sumen. Sabemos que los tiempos son complicados, son difíciles también. No somos ajenos a ese impacto que tiene esta pandemia en la economía. Entonces, hemos creado unas tarifas muy accesibles para que todo mundo pueda asistir, pueda conectarse y vivir el Congreso desde sus hogares y de una forma segura. Si bien el objetivo y la razón de ser de los congresos es el intercambio de conocimiento, esto no tiene por qué ser aburrido, ¿no? Eso creo que también es algo que hemos tratado de buscar, porque finalmente son días que destinamos para nosotros, para nuestra profesión. Y si lo hacemos de una forma cómoda y agradable, pues es muchísimo más enriquecedor.
Por cierto, me gustaría mencionar, en nombre de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, la SEIB, me gustaría felicitar a la SOMIV por continuar con el Congreso, ya que pues a pesar de las adversidades actuales, está seguido en pie. Es de admirar que la SOMIV continúe con su proyecto de difundir la carrera de Ingeniería Biomédica a través de estos eventos. De hecho, cuando estaba en segundo semestre, tuve la oportunidad de asistir al Congreso que se realizó en León. Y después de varios talleres y ponencias, la verdad es que, tanto como para mí como para mis demás compañeros, fue una experiencia de gran inspiración para continuar en la carrera y reafirmar que verdaderamente era esto lo que queríamos.
Eso me da mucho gusto escucharlo, Carla.
Les diré a todos los que nos escuchan ahorita mismo, asistan al Congreso porque te brinda un panorama, una visión tremenda de lo que es la carrera. Nos han manejado de que, no, la ingeniería biomédica hace esto, la ingeniería biomédica hace aquello, pero cuando te acercas con estas personas, por fortuna, ese es uno de los congresos que mezclan estudiantes con profesionistas, te das cuenta que es abismalmente enorme los campos que aborda nuestra carrera. Y el congreso te brinda esa oportunidad para conocer un poco de esas áreas. Yo creo que a través de este formato al que nos está obligando las cuestiones de la pandemia, va a traer algo beneficioso para nosotros, que es poder brindar un mayor alcance de lo que hace el ingeniero biomédico en todo el gremio, en todo el país y las demás áreas de la medicina con las que trabajamos.
Sí, de verdad que a mí me da mucho gusto escuchar ese comentario de ustedes, sobre todo porque esa misma experiencia yo la viví y esa es la misma razón que me llevó a colaborar con la SOMIV. Como bien saben, en la SOMIV son lugares y puestos y posiciones honorarias. No recibimos ningún beneficio económico, sino la satisfacción de poder contribuir con nuestro trabajo, nuestro tiempo al crecimiento de la ingeniería biomédica del país. Y el escuchar eso de ustedes realmente me emociona porque creo que esa es la mejor recompensa a todo este trabajo y a todo este esfuerzo que hacemos todos.
Preguntarte acerca de algo y también colaborar sobre un comentario que es, yo cuando pude participar en el congreso pasado, que fue el que sucedió en Cancún, me maravilló mucho el acercamiento de investigación tecnológico, todo ese alcance y ese acercamiento que un estudiante puede tener con las empresas. Me gustaría que nos platicaras un poco. ¿Por qué medios, de qué campos la sociedad ha podido aportar a la construcción de nuevos conocimientos en el área biomédica?
Sí, mira, algo que pasa en nuestro país y que comento mucho es que pareciera, por un lado, que estamos condenados a ser consumidores de tecnología proveniente de otros países. Y yo platico con todos y con los estudiantes y es algo que me inquieta mucho y yo creo que no podemos seguir ese rumbo. Sí creo que México tiene problemas muy específicos, muy particulares y que no todo está hecho. Si bien mi interés por impulsar la creación de startups, de que se generen esos concursos de prototipos que tenemos como Reto InnovaGel que hay en el Congreso, que es para estimular a que los estudiantes no solamente se vean una vez egresados como empleados, sino que también tengan esa habilidad y esa chispa de que puedan dirigirse por el camino del emprendimiento, por el camino de la innovación. y que podemos también desarrollar nuestros propios dispositivos. No nos vamos a poner a desarrollar un monitor de signos vitales, eso ya está resuelto, ya está hecho, pero sí tenemos problemáticas muy, muy particulares en nuestro país y eso está desatendido. Entonces, yo sí creo que debemos romper con ese ciclo y en la medida de lo posible, porque tampoco no es algo fácil ni es un paso rápido. Cada quien empezamos seguramente trabajando en alguna empresa, pero en la medida de lo posible tratar de dirigirnos hacia esa dirección, ¿no? De en algún momento poder emprender y desarrollar alguna solución que tenga un gran impacto en la sociedad. Para los que han tenido oportunidad de asistir al Congreso, seguramente se han dado cuenta que tenemos concurso estudiantil, concurso de trabajos libres, concurso de pósters que están orientados hacia la parte de investigación, lo que se hace en los laboratorios y los centros de investigación del país. Pero hemos querido agregar a eso una sección en la que los estudiantes puedan compartir las ideas y los prototipos que desarrollan en los laboratorios. Lo que se premia, lo que busca Reto InnovaHealth es premiar una idea, premiar la innovación. Y más adelante, se los platico aquí, digamos cuál es el sueño, cuál es la meta a la que queremos llegar con este programa, es que podamos darle seguimiento a esos proyectos ganadores y pasarlos al siguiente nivel, a una incubadora de proyectos, a buscar también actores que se integren en la parte de financiar esas ideas, esos dispositivos y que en algún momento puedan llegar a un mercado como dispositivo médico. Sé y seguramente ustedes también que el ciclo, el tiempo que lleva eso es muy grande y muy complejo y de mucha paciencia, de mucha tenacidad, pero creemos que sí se puede hacer. Entonces, Reto InnovaHealth es eso, es la base para poder impulsar las ideas que surgen de los estudiantes y también está abierto a profesionistas y a empresas que tienen para poder llevar esa idea a un producto en el mercado. Si bien estamos en los inicios, creo que ya hemos marcado el inicio. Esa sección, esa área, esa fábrica de proyectos de dispositivos médicos que surjan a través de esto, tuvo sus inicios en algo que se llamó Reto InnovaHealth.
Esa iniciativa que le han dado a todos los representantes, ese liderazgo, esa, digamos que esa facilidad que nos han prestado para poder traer todas esas actividades a nuestras escuelas, mucha experiencia, mucho acercamiento por parte de empresas que, si bien no solo me ha traído cosas a mí, le ha traído a muchos de mis compañeros.
Pues eso me da realmente bastante gusto y quisiera aprovechar este espacio, esta gran iniciativa que han tenido ustedes de construir este podcast para ingenieros biomédicos y comentarles acerca de otra iniciativa que estamos lanzando del lado de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, que es el festejar el día de nuestra profesión, el día del ingeniero biomédico, el 8 de agosto, que es el día en que se crea y se funda legalmente la SOMIB. ¿Y por qué esta iniciativa? ¿Por qué esta fecha? Porque es una sociedad con mucha trayectoria. Es una sociedad que tiene historia, tiene una gran tradición. Otras sociedades de Latinoamérica se han creado a partir del ejemplo de la SOMIB y creo que el Día del Ingeniero Biomédico en México sí debe tener un significado y nosotros sí tenemos razón para crear ese sentido de pertenencia que realmente nos pone en una situación muy privilegiada, que es todas estas más de 4 décadas, para ser exactos, de trayectoria de la ingeniería biomédica en México. Y me gustaría que tuviera ese significado para todos. Sean miembros o no miembros, toda la comunidad de ingenieros biomédicos en el país sabe qué es la SOMIB. Y no solamente en México, a nivel internacional es una sociedad muy posicionada, muy bien vista, con resultados de trabajo y de colaboración muy bien definidos. Y me gustaría que ese día en particular tuviera una razón de ser. Si bien todos normalmente tratamos de seguir ese día, no recuerdo bien en la fecha de diciembre, porque digamos a alguien se le ocurrió lanzar una felicitación y la verdad es que como no tenemos un día oficial, pues lo seguimos porque nos sentimos identificados, pero sí creo que ya es el momento de poder definir con un significado real el día que mejor nos represente, ¿no? Entonces yo quiero convocar a todos, gracias, e invitarlos, ¿no?, a que nos unamos y que le demos significado a ese día en México. Entonces creo que independientemente de si seamos o no seguidores de la SOMIV, como historia, como tradición, como algo que tiene el país, que es muy distintivo, no solo a nivel nacional, sino internacional, creo que sí nos da un sentido de pertenencia a algo en que podamos sentirnos orgullosos. Y por esa razón los quiero invitar a que se unan a esta iniciativa de festejar el Día del Ingeniero Biomédico en México el 8 de agosto, el día en que se funda la SOMIV.
De mi parte, yo estoy muy de acuerdo en celebrar el Día del Ingeniero Biomédico en esa fecha que proponen ustedes. Tú abordaste de que se celebra por convención el 15 de diciembre. Y esto fue a partir de una ola de publicaciones, me parece que de una escuela, que se fue propagando precisamente por esa necesidad de sentirnos identificados en un día. Sin embargo, como lo manejaste tú, esa fecha nos corresponde, coincide con la fundación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica y yo estoy dispuesto a celebrarlo. Y yo creo que las demás escuelas y capítulos estudiantiles secundarán esta iniciativa, Herbert. Hasta este punto hemos acabado las preguntas, la sesión de preguntas. Yo, antes de despedirme de todos los participantes del podcast y de nuestros asistentes, a mí me gustaría que nos compartieras también una experiencia, una frase, algo que quieras compartir con nosotros y que nos anime en esta situación tan fuerte que estamos viviendo, que es la pandemia.
Obstáculos siempre habrá, siempre los tendremos presentes a lo largo de nuestra vida. Eso es una constante, pero también el número de soluciones posibles para resolverlos también es bastante grande. Y creo que si algo tenemos los ingenieros biomédicos es esa capacidad para encontrar soluciones. Entonces no habrá obstáculo que nos pueda obstaculizar el camino.
Fue muy agradable para mí estar con ustedes, con todos ustedes, con Carla, con Alfonso, contigo, Herbert, que ha sido más que mi maestro, mi amigo, ha sido una excelente guía. Me encanta compartir contigo. Me despido, un abrazo a todos, a celebrar el Día del Ingeniero Biomédico, a conocer más del Ingeniero Biomédico. No sé si quieras dejar un correo o alguna dirección de redes sociales para que las personas que no estén dentro del gremio o las personas que quieran integrarse al gremio de ingeniería biomédica, quieran estudiar ingeniería biomédica, se acerquen tanto a las redes sociales de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica del Politécnico como a las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica.
Sí, pueden seguir a través de Facebook, que es la red social con mayor alcance que tenemos. También échenle un vistazo a la página web, que es www.somiv.org.mx, al Congreso, que podrán encontrar más información en www.cnib.org.mx o a esa misma dirección, pero en lugar del N, la V de virtual, cvib.org.mx. Y bueno, estamos a sus órdenes. Ahí vienen los correos de toda la gente que sí, que colaboramos en la SOMIV y estamos a sus órdenes para lo que podamos apoyar.
Yo también recomendaría a las personas que quieran estudiar la carrera de ingeniería biomédica, se acerquen a los capítulos estudiantiles. Ellos los pueden orientar, les pueden platicar cómo es la carrera dentro de las instituciones. Y Carla, no sé si nos puedas compartir las redes sociales de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica y dónde nos encontramos.
Bueno, pues me gustaría agradecer la participación de los dos, ingeniero Herbert, Manolo, muchísimas gracias por su valioso tiempo, fue una espléndida entrevista. También quiero hacer mención del equipo de trabajo de la CEIB, ya que si no fuera por ellos, este podcast definitivamente no estaría aquí. Y antes de irnos, de nuevo extenderles la invitación a todos para unirse este 8 de agosto a la celebración del Día de la Ingeniería Biomédica. El ingeniero biomédico en cualquier campo en el que labore es muy importante durante todos los días del año, claro está, pero durante esta pandemia se ha hecho notar aún más su importante labor dentro del sector salud. Se ha notado su impacto en áreas de desarrollo de la tecnología, administración, investigación, ventas, mantenimiento. Entonces, en un día en el que se le pueda conmemorar esta noble profesión, pues no está de más. Además de que no es un día cualquiera, como ya lo mencionaron, este día tiene toda una historia detrás suyo. Y pues es para sentirnos verdaderamente orgullosos de la profesión que escogimos, independientemente del campo en el que la laboremos. También, antes de despedirnos, Me gustaría enviar un saludo a todos los ingenieros biomédicos que nos están escuchando y también a los futuros ingenieros. Muchísimas gracias de verdad por la labor tan valiente que están realizando día a día.
Muchas gracias a todos por aceptar la invitación a escucharnos. Nuevamente esperamos que la entrevista haya sido del agrado de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras páginas de Facebook y a nuestro Instagram, donde pueden encontrarnos como seif.upivi.ipn, donde estamos difundiendo constantemente información de interés biomédico. Mi nombre es Alfonso Castillero y junto con mi compañera Carla Flores damos por finalizada la tercera transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica.